Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Desde los estudios del 280 en la calle Roma. Desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y desde Qatar, el Medio Oriente.
Desde un roto en el Qatar y por acá. Desde lo lejos.
Está el señor José G. Otero.
¿Qué es lo que hay?
¿Cómo está? ¿Qué es
lo que hay? Todo bien, mano. Aquí ya tú sabes, un domingo en prisión. Ya llevo en prisión una semana.
Mira, tú sabes que si yo no hubiera puesto la musiquita de introducción que puse, te iba a poner esta. Desde Qatar.
Esa es buena.
Desde una barraca cerca de usted.
Oh, qué pena que no sea una barraca.
Así. Pero ya tú sabes. Pues nada, muy feliz de estar contigo hoy. Por segunda vez estamos transmitiendo, uno en Puerto Rico, el otro en Qatar. Muchas cosas han pasado desde la última grabación.
Tenemos una invitada súper.
Y la invitada está en otro punto del mundo, pero vamos a hablar un poquitito primero de lo que ha pasado en esta semana que ha pasado. En el pasado episodio hablamos sobre el medio maratón San Blas de Cuamo. Y entonces, en esta semana, pues se decidieron posponerlo para el mes de marzo, para los que no se hayan enterado todavía.
Y tú me dijiste un punto que tienes razón, que tú piensas que marzo es hasta muy, muy cercano.
Yo considero que todavía es muy cerca, pero yo me imagino.
Era un poquito más safe. No sé si es que lo hicieron así por. No entiendo. La prisa, porque ya si lo pospusiste.
Acuérdate también que ellos están trayendo una muchacha que fue la que ganó, creo que el año pasado, viene a defender su título, y ella no es de Puerto Rico. Así que, pero de todas maneras, vamos a tener ya. Ellos tuvieron la gentileza de comunicarse conmigo a través de la página de Corriendo Sobre 50 y se pusieron a la disposición de grabar algún episodio.
Vamos a ver si antes de
marzo 6 los podemos tener con nosotros y aclarar todas las dudas que tengamos sobre el proceso. Pero da la casualidad que el día antes de que se tomara la decisión, el secretario de Salud, ¿sí?, Mellado, pues en una conferencia de prensa con el gobernador, pues se le preguntó precisamente sobre el futuro del medio maratón, y él dijo, su opinión fue que por él que se pospusiera. Así que eso, no sé si ese fue el último clavo en la decisión, pero al otro día entonces se anunció que se iba a mover de fecha. Así que pues nada, no pierdan las esperanzas, ¿verdad? Hay que ser positivo, y ya solamente el que estaba ready pues está ready, y el que estaba casi ready pues ahora tiene un mes más para entrenar todavía.
Sí, pero ¿cómo te digo? Para todos esos amigos de allá de Sudamérica, que sepan que el Maratón San Blas es un medio maratón aquí que celebra en Puerto Rico, que es el más importante en Puerto Rico y ha tenido su gloria internacional, porque tuvimos un tiempo que venían corredores a nivel internacional.
¿Es la 1 de la mañana allá? ¿Que estás dormido?
Estoy de vuelta. No, es que el server se cayó.
Ah, ok.
Por eso es que me quedé en el aire ahí.
No, pero te estábamos oyendo. Te estábamos oyendo todo el tiempo, no problema.
La cosa es que, bueno, pues nada, a los que no saben de Puerto Rico,
Maratón San Blas
es el más importante en Puerto Rico. Pues una carrera que tiene historia, Y nada, y han venido mal, ha tenido su gloria. Y en los últimos años unos poquitos de problemas, pero es como normal, estos son unos subibajas que tiene, toda carrera tiene. Y está buscando volver a su gloria que tuvo en el pasado.
Y así va a ser y esperamos que así sea.
Esperemos
Pues,
que sí, esperemos
Otero,
que sea.
esperando que ese servidor que debe estar pegado con un chicle, se mantenga. En el día de hoy
Esperemos
estamos
que sí.
grabando domingo antes del lunes de que se conmemora el día de Martin Luther King, así que esto debe estar saliendo ya después de ese día. Hace unos meses atrás se nos acercó por medio electrónico esta persona que nos envía. A nosotros nos estuvo curioso porque ella nos envió casi un press kit de ella, de todas las cosas que ella ha hecho, lo que está haciendo y todas sus compañías. Y nosotros nos quedamos súper sorprendidos, no solamente ¿verdad? Con la calidad de atleta y a nivel educacional y profesional de esta persona, sino que tuviera el tiempo de hacer todo lo que aparece en la información que nos envió. Así que queremos presentarles al público de Corriendo sobre 50 a la doctora Anabel Broadbent directamente desde Pensilvania. ¿Cómo está, Anabel?
Estoy muy bien, gracias.
Nosotros bien contentos y que por fin se nos dio tenerte con nosotros en el podcast, ya que tú constantemente estás viajando entre Pensilvania y Puerto Rico. Me dice que vives en Pensilvania, pero trabajas en Puerto Rico.
Así es, básicamente divido mi tiempo entre Pensilvania y Puerto Rico y yo estoy a las afueras de la ciudad de Filadelfia. Y pues estoy aquí básicamente en mi oficina, pero también viajo mucho en otros sitios en los cuales tenemos que hacer presentaciones con inversionistas o con otras personas que nos tenemos que reunir o para hablar más sobre lo que estamos haciendo en Puerto Rico. So, tengo un itinerario de viaje bastante
Es
cargadito.
increíble. De todas las cosas, voy a leer por encimita y después vamos a ir, ¿verdad? Adentrándonos más en todo lo que tú haces, pero ella es microbióloga y bioquímica. Ella también es CEO y fundadora de Verde Operations. Sé que también tienes una compañía en Mayagüez. También eres atleta, eres experta en Voice in Sport. Vamos a hablar más adelante sobre eso porque lo encontré bien interesante. Aparte, eres corredora de distancias largas en la categoría Masters. Y también nos interesa mucho saber que también eres atleta vegana. Dentro de los que nos enviaste artículos de revistas donde hablaban de ti como atleta de alto rendimiento dentro de la comunidad vegana. Pero antes de empezar
Así
la
es.
conversación, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de cuando tú eras niña, cuando empezaste, y estaba tan interesante que lo queremos dejar grabado también. Cuéntanos cómo fue que tú comenzaste
Seguro.
en esto del running y qué te movió.
Pues fíjate que yo nací y me crié en Puerto Rico. So, yo nací en el Hospital Pavía, en Santurce, y me crié en Puerto Rico los primeros 17 años de mi vida. Y como tú sabes, pues los primeros años de la vida de uno son los más formativos, ¿no? Básicamente yo fui a la escuela elemental, secundaria y escuela superior en Puerto Rico. Yo me gradué en el 1985 del Colegio María Auxiliadora. El podcast de ustedes obviamente es Corredores sobre 50 y yo tengo 54 años ahora mismo. So, yo pertenezco a una generación de mujeres puertorriqueñas que vivimos una experiencia muy diferente a las corredoras de hoy en día. Mi generación en Puerto Rico no fue una en la cual nos motivaban mucho a correr. Yo creo que la motivación en ese entonces era diferente. El enfoque era mucho más académico. Podías tomar clases, en términos de ser excelente en nivel académico, aprender a tocar piano, bailar ballet y hacer todo ese tipo de cosas, pero cuando venía con la cuestión esta del running, por lo menos la experiencia mía en mi generación, eso era algo que realmente no era muy popular que digamos, ¿no? Y entonces para mí ese amor de correr era algo innato. So, yo lo hacía por mi cuenta y yo siempre era súper hiperactiva. So, siempre tenía muchísima energía y yo era una forma de canalizar toda esa energía. Pero yo lo hacía sola porque eso no era algo que fuera... especialmente en mi familia, no había ningún corredor, ni no era algo que yo podía seguir un modelo.
No era una cosa normal de ver las niñas o ver las mujeres corriendo.
Exacto.
Y cuéntanos, ¿y cómo te desarrollaste en el deporte?
Pues fíjate que en escuela superior fue una vez en el colegio Roberto Clemente, en un field day, que mis padres me permitieron participar en un evento, y era de 400 metros y era un relevo, y lo hice súper bien, y eso fue sin entrenar ni nada, y me encantó ese sentir de estar en la pista. So, esa fue mi primera experiencia
en competencia
y eso me súper gustó. Yo estaba diciendo, esto es lo mío, yo creo que yo puedo canalizar toda esta energía, y si yo tuviera alguien que me orientara de cómo entrenar correctamente, yo podría hacer algo con esto. So, yo sabía que había una gotita de talento chiquitita ahí, combinada con una ética de trabajo bien fuerte, de que esa fue la forma en que me criaron a mí, de trabajar siempre y ser la mejor en sea lo que sea, ¿no? So, tú pones en combinación ese pequeño talento hundido bien profundo y lo combinas con una ética de trabajo bien profunda, y entonces, pues, obviamente empecé, a darle más pie a la cosa, pero, inmediatamente que me salí de Puerto Rico, fui a la universidad y me enfoqué una vez más en lo académico. O sea, yo no competí ni en escuela superior ni en la universidad tampoco. Y terminé bachillerato, maestría y doctorado. Y no fue hasta que yo terminé mi doctorado que decidí que en ese momento de mi vida estaba en una fase en la que yo tenía el control sobre mi tiempo y sobre cómo buscar información de cómo entrenar correctamente. Siempre me mantuve activa físicamente. Hice 20,000 diferentes cosas, de cuando en los 80 estábamos en los aeróbicos, cuando estábamos en lo de kickboxing, cuando todo ese tipo de cosas físico y de mantenerse corriendo recreacionalmente, no competitivamente, eso era siempre parte de mi vida. So, no fue hasta que terminé el doctorado que entonces me mudé acá al estado de Pensilvania y me conecté con un grupo de corredores que entonces empecé a entrenar, empecé a aprender más de cómo entrenar y empecé a correr formalmente. Y eso fue como en el 2004.
Y hablando de lo que nos comentabas, de que en esa época para una niña pues no era una prioridad meterla en deporte, sino en otras cosas. ¿Tuviste algún tipo de pushback de tus papás o ellos siempre estuvieron de acuerdo que tú estuvieras haciendo deporte?
Mis padres siempre me dieron su apoyo 100%, pero también tienes que tomar en consideración que ellos venían de una generación en la cual eso no era lo más aceptable en la mente de ellos, ¿no? Uh-huh. So, estaban haciendo lo mejor que podían con la información que tenían con ese tipo de pensar, ¿no? So, formalmente yo no participé en equipos ni en competencias y sí me dieron mucho apoyo en otros intereses que yo tenía. Por ejemplo, en la ciencia, el primer curso de biología que yo cogí en séptimo grado, me regalaron un microscopio que cambió el rumbo de mi vida completamente. Pero a la misma vez me regalaron una máquina de coser. So, yo creo que era la expectativa de mis padres que o ella va a ser la próxima Carlota Alfaro y va a ser una diseñadora de ropa, o ella va a coger el microscopio y se va a convertir en una microbióloga. So, obviamente no puedo coser en el día de hoy.
Sí.
So, nunca aprendí a coser con la máquina que me regalaron. La compramos en la Singer, en Río Piedras, me acuerdo. Pero obviamente yo seguí mi curiosidad. Y lo que me estuvo mucho más curioso fue el mirar bajo el microscopio y descubrir un mundo completo que no se podía ver con el ojo sin el uso del instrumento del microscopio.
Wow.
So, básicamente esa época de mi vida fue una vez más dedicada y enfocada en el aspecto académico, no el aspecto de actividad física. Pero como les comenté, yo tenía todo tipo de actividad física. Me encanta correr bicicletas. Yo tenía 20,000 bicicletas en Puerto Rico. Siempre me pasaba corriendo bicicleta, corriendo mi patineta, activa físicamente, pero no con una estructura de un entrenador, de saber cómo hacer las cosas, de saber cómo hacer crecer ese pequeño talento que yo sabía innatamente estaba en mí.
¿Tu doctorado es en microbiología o en...?
Sí, mi doctorado es en microbiología, específicamente en microbiología patógena, que quiere decir que es una especialización en microorganismos que causan enfermedades infecciosas.
O sea que ahora mismo con todo esto que está pasando, este es tu área.
Correcto. Pero fíjate que bajo la microbiología pues está todas las diferentes categorías de organismos microbiológicos, ¿no? Uh-huh. Los virus no son organismos, son partículas, ¿verdad? Estas partículas caen bajo la especialización de microbiología y entonces... En mi carrera, como en cualquier otro tipo de campo, uno empieza con una vista bien que acapara mucho, ¿verdad? Y según yo terminaba la maestría y el doctorado, se iba enfocando en una especialidad mucho más cerradita. Entonces, cuando ya yo había acabado mi doctorado, mi especialización se había concentrado en bacterias, no viruses, no hongos, no otros tipos de parásitos ni otros tipos de organismos, a pesar de que sí trabajé con todos ellos. Una vez que ya había acabado mi especialidad, fue básicamente enfocado en bacterias patógenas y específicamente esas bacterias patógenas que están asociadas con los alimentos, con la comida. Y por eso en este día de hoy me encuentro trabajando como la presidenta y la científica principal oficial de una compañía que crece alimentos en Puerto Rico en una forma bien peculiar, bien diferente.
Sí, no, y viendo todos los grados... educacionales, que conste que ese doctorado de microbiología, ella fue la primera mujer hispana en la Universidad de South Florida en obtener ese grado. Así que pues estamos hablando que a mí lo que me maravilló de todo la información que nos enviaste es cómo tú has logrado tanto profesionalmente y educacionalmente y a la misma vez tener el tiempo y la pasión por mantenerte activa y tener todos los logros que has tenido a nivel deportivo. Porque no solamente es que corres, sino que has corrido a un alto rendimiento y representando a Puerto Rico y Estados Unidos en diferentes oportunidades.
Eso es así. Y yo pienso que para mí es ese pensar y filosofía y práctica en la cual... se me inculcó a mí desde bien pequeña en Puerto Rico el hecho de que uno hace un trabajo y tiene que hacer un trabajo excelente. Yo hago las cosas súper bien hechas en cualquier fase de mi vida, sea la fase atlética, sea la fase profesional, sea la fase con los caballos. Si estoy en la finca con los caballos o si estoy en la pista compitiendo o si estoy en la carretera compitiendo o si estoy en un laboratorio haciendo investigación, la filosofía de trabajo y la filosofía de vida es la misma. Y otro comentario que quería hacerte al respecto es que estos campos, a pesar de que aparentemente son campos totalmente separados y diferentes, realmente uno ayuda al otro. Por ejemplo, el hecho de que yo soy corredora me ayuda a ser una mejor científica. El hecho de que yo soy una científica me ayuda en términos de cómo yo entiendo la comida y la alimentación y cómo los tipos de alimentos con que me alimento me ayudan a ser una mejor corredora y a poder ponerme en una posición de ganar diferentes carreras. A pesar de que son campos diferentes, uno contribuye al otro. El éxito que he tenido en un ámbito profesional es parte de lo que he estado haciendo a nivel de corredora.
Tocando eso de ahora mismo que acabas de tocar el punto de la alimentación y de cómo tú siendo científica ha afectado tu método de alimentación y tu performance a nivel deportivo. ¿Cuándo es que viene la decisión de tu parte en convertirte en vegana y cómo me gusta, porque eres la primera persona vegana que nosotros tenemos aquí en el podcast.
Oh, qué bien.
Y nos interesa mucho saber, porque usualmente, pues, el media o los entrenadores o lo que uno ve por ahí, pues, se habla de que los atletas, pues, necesitan una gran cantidad de proteína y una cantidad, muchos de ellos están comiendo que pechuga de pollo, este tipo de alimentación. Uh-huh, sin embargo, uh-huh. En tu caso, que a tu edad de 54 años, las fotos que nos enviaste y las cosas que has hecho, se nota que eres un atleta de alto rendimiento, que te mantienes, uh-huh. Y todo bajo del punto de vista vegano. Y me gustaría Exacto. saber cómo fue esa decisión y cómo el deporte, o sea, cómo afecta esto en un atleta de alto rendimiento.
Excelente pregunta. Primero que nada, hay diferentes avenidas por las cuales una persona toma la decisión de ser vegana, de alimentarse 100% basado en plantas, no en ningún tipo de alimentación animal. La primera avenida es una avenida del ambiente, ¿no? De que el planeta tiene un sinnúmero limitado de recursos y la forma en que estamos creciendo animales en una forma, como si fuera fabricación, ¿no? De que es a escala grande, tiene un impacto bien negativo en el planeta y en el futuro del planeta. So, algunas personas vienen de ese tipo de otro punto de vista. La segunda avenida es el interés del bienestar animal, del hecho de que la forma en que estos animales se crecen para alimentar a personas son unas prácticas bien negativas, con unas consecuencias muy negativas para estos animales que viven una vida muy triste y muy sencillamente terrible, terrible, sin entrar en detalles. La tercera avenida es la avenida de la salud. Personas que se encuentran en una situación en la cual quieren mejorar su salud, han podido notar de que si se alimentan de una manera más saludable, más especialmente incorporando mucho más plantas y menos alimentos de animales, su salud mejora en muchísimas diferentes formas. En el ámbito atlético, el hecho de alimentarse básicamente completamente de plantas ayuda a que el cuerpo humano pueda recuperarse mucho más rápido. So, la ventaja que hemos visto y que tenemos mucho prueba científica de que han visto que personas que se alimentan, o no tan solamente personas, atletas que se alimentan, en muchos diferentes tipos de deporte, no tan solamente en el correr, tienen la habilidad de recuperarse de un workout mucho más rápido y por ende pueden hacer más trabajo físico, ¿no? So, si hiciste un tremendo workout en el gimnasio un día, ya el otro día estás casi listo para hacer otro. Y a comparación con una persona que tiene una dieta no basada en plantas o que no incluye tantas plantas en su alimentación. Y para contestarte la primera parte de tu pregunta en términos de cuál fue la transición, todos tenemos una historia diferente. Como te dije, yo crecí en Puerto Rico comiendo comida puertorriqueña, la dieta estándar de Puerto Rico. So, arroz con gandules, lechón, pollo, la dieta, mofongo, alcapurrias. Básicamente es la dieta estándar de Puerto Rico. Una vez que yo me salí de Puerto Rico y que empecé mis estudios y empecé a estudiar y a enfatizar más el área del alimento, me di cuenta y empecé a aprender cómo es que estos animales están creciendo, y eso para mí fue bien fuerte, y no tan solamente de verlo académicamente en un libro, sino poder visitar estas facilidades donde están estos animales creciendo y siendo matados y todo ese tipo de cosas. So, una vez que tú tienes esa experiencia, eso cambia la vida dramáticamente. Y mientras más estaba aprendiendo el aspecto bioquímico y de la nutrición de la ciencia, que básicamente nutrición es el aprender cómo los alimentos son metabolizados por el cuerpo para generar energía. Y cuando yo empecé a mirar la ciencia, realmente me di cuenta de que todos estos mitos de mercadeo, de que necesitabas tomar leche, de que necesitabas tomar carne para poder ser fuerte y todo ese tipo de cosas, son completamente erróneos. So, mi decisión es una decisión muy personal, pero está basada en ciencia, está basada en datos, está basado en cosas que no son propaganda de mercadeo de una industria, que sea la industria de leche, que sea la industria de gallinas o pollo. Y eso para mí pues fue lo más importante. So, yo vengo con una perspectiva y un lente muy diferente al del público en general, porque como científica especializada en alimentos, he visto cosas que si tú las ves, pues obviamente las decisiones que las personas toman serían diferentes si conocieran la realidad del caso, de lo que pasa tras bastidores, tras paredes oscuras que la industria de alimentos no quiere que nadie lo vea. So, esa es mi experiencia.
Oye, Anabel, una pregunta. La incidencia de tanta diabetes, que en Puerto Rico es una cosa bien grande. Uh-huh. Tú la puedes, me imagino que la conectas directamente a eso, al tipo de dieta que tenemos.
Así es, así es. José, has tocado un punto importante. Has tocado un punto muy importante de que cuando tú miras las enfermedades crónicas en Puerto Rico y cuáles son las que están más a lo alto en términos del número de puertorriqueños que padecen de enfermedades crónicas como del corazón, de la diabetes, como mencionaste, y otras enfermedades que están directamente relacionadas con la nutrición. Estas son enfermedades que son prevenibles, que sencillamente están pasando porque la gente en Puerto Rico tiene una dieta que está conduciendo a ese tipo de enfermedades. Y eso me lleva al punto de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en términos de crecer verduras y leafy greens, lechugas y microhierbas y alimentos que en Puerto Rico no se consumen mucho porque tenemos la desventaja de como isla importamos más del 90% de los alimentos que tenemos. So, déjame darte un ejemplo. Vamos a coger la espinaca. La espinaca que se vende en Puerto Rico, si tú vas al supermercado Econo ahora mismo, esa espinaca fue crecida en California. La cogieron de California, la cosecharon, voló a través de todos los Estados Unidos hasta el estado de la Florida. De la Florida viene a Puerto Rico y de Puerto Rico es distribuida a través de toda la isla. Cuando esa espinaca o lechuga, o cualquier ejemplo que tú quieras coger, llega al supermercado, el valor nutritivo es súper, súper bajo y no dura casi nada porque es una cosa que ha viajado miles de millas. So, lo que yo me he propuesto es ver cómo cambiamos la agricultura en Puerto Rico para asegurarnos de que los puertorriqueños tengan acceso a, primero que nada, poder crecer sus propios alimentos. Y eso va a tener un impacto en la calidad de vida del puertorriqueño y la calidad de vida hasta el del rendimiento de todos los atletas, porque mientras tú comes mejor, vas a poder vivir mejor, vas a poder tener más éxito como atleta, ¿no? Pero en Puerto Rico, desafortunadamente, pues tenemos esos retos y eso es lo que estamos tratando de cambiar.
Es un cambio de cultura que conlleva tiempo y esfuerzo. Y más, no solamente de un solo lado. Tiene que estar impuesto también el gobierno y otras entidades para que ese cambio se pueda dar. Y es bien importante porque, desgraciadamente, yo veo mi Puerto Rico y lo veo, es un pueblo enfermo que necesita ese cambio de cultura y llegar a estas cosas que... Está hablando la doctora, que tiene toda la razón de la vida.
Eso es así, y de hecho tocaste un punto muy importante de que esto lo tenemos que hacer en colaboración con la industria privada, con el gobierno y con el ámbito académico. Y por eso nosotros estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, por ejemplo, porque nuestra finca está localizada en Mayagüez, en Guanajibo, en la zona libre, y también estamos bregando con diferentes segmentos del gobierno de Puerto Rico, no tan solamente para incentivos, sino también para promover más la cuestión de la alimentación y promover el hecho de que estamos dando una solución al pueblo de Puerto Rico de tener acceso a frutas y vegetales que han sido crecidos en Puerto Rico y que están disponibles hiperlocalmente. Una de las frutas que estamos creciendo en nuestra finca son las fresas. Eso nunca se había dado en Puerto Rico, porque tú no puedes crecer una fresa afuera, ¿right? No, porque pasa un huracán, pasa la primera inundación, las iguanas se las comen. O sea, hay un sinnúmero de factores ambientales que no nos permiten en Puerto Rico crecer ese tipo de verduras y vegetales y de frutas. Y por ende lo estamos haciendo dentro de un edificio que está protegido de todas las situaciones ambientales que está en Puerto Rico: el sol, la lluvia, las tormentas, las iguanas, todo lo que no se puede cosechar afuera. Y esa es la nueva generación de agricultores en Puerto Rico. El agricultor promedio en Puerto Rico tiene 60 años. Cuando tú miras la nueva generación de universitarios, se van de Puerto Rico porque ellos no quieren ser agricultores, ¿no? So, esta es una nueva fase para la agricultura en Puerto Rico.
Sí, porque fíjate, yo estaba viendo un video tuyo de la compañía de Mayagüez, se llama Fusion Farms. Búsquenlo por favor en YouTube para que vean de qué se trata. El tipo de agricultura, y nos estamos desviando completamente del deporte, pero vamos a caer, no se preocupen, pero es un tema bien interesante. Específicamente para los que residimos en Puerto Rico. El tipo de agricultura que tú estás haciendo allá en Fusion Farms es algo bien alto, es tecnológico a cierto punto, porque tú utilizas cultivo hidropónico y utilizas cultivo, también utilizas peces para añadirle nutrientes al agua. Y yo estaba viendo los videos que hablaba de que el sembrado que tú tienes en ese edificio, que en Puerto Rico se le llama un edificio de fomento industrial.
Correcto.
Para que tengan idea la gente que vive fuera de Puerto Rico, pues unos edificios que el gobierno de Puerto Rico pues alquila o facilita para empresas en Puerto Rico. Muchos de ellos están abandonados, pero otros pues tienen alguna historia de éxito. Y veo que tienes, según, no sé, me puedo equivocar, tú me corriges, que lo que tú estás sembrando allí equivale a casi 10 cuerdas de terreno de un agricultor normal.
Correctamente. Voy a empezar la contestación con lo primero que dijiste. Básicamente estamos en la intersección de alimentación, salud y correr, movimiento. Como todo esto está interconectado, ¿no? La forma en que tú te alimentas y tiene un efecto directo a cómo puedes correr y cómo puedes llegar a alto rendimiento y a competir contra los atletas más rápidos y más en forma a través del mundo, a nivel mundial, no tan solamente regional, nacional, internacional y a nivel mundial. Para hacerte tienes lo correcto, estamos usando acuaponía. Básicamente tenemos la interacción entre los peces y las plantas y estamos creciendo un total de 1,120 plantas en un espacio de menos de 80 square meters, ¿cómo se dice? De pies cuadrados. Eso equivale a acres. Básicamente, en vez de crecer horizontalmente, estamos creciendo verticalmente. El sistema que estamos usando ahora mismo tiene 5 diferentes niveles y ahora mismo estamos bajo construcción para construir más de ese tipo de tecnología para crecer aún más plantas, 14 veces más de lo que estamos creciendo ahora mismo. Y crecemos sencillamente el tipo de cultivos que no son fáciles de crecer en Puerto Rico afuera por la cuestión ambiental. Por ejemplo, la menta. ¿Por qué la menta en Puerto Rico es tan importante? Los mojitos, ¿verdad? El puertorriqueño.
Eso es necesario, ¿no?
Completamente necesario. En Puerto Rico eso es algo. Eso es uno de los cultivos que más estamos vendiendo por el hecho de que se utiliza tanto en los mojitos. El otro es la albahaca, que también se utiliza mucho, pues por supuesto, con los condimentos que usamos para hacer los sofritos y hacer cosas que tengan mucho sabor. Lo que estamos creciendo, no estamos compitiendo con ningún tipo de agricultura en Puerto Rico, porque no hay nadie que puede crecer a este nivel bajo un sistema protegido de alta tecnología a las cantidades industriales y comerciales que estamos produciendo y que vamos a estar produciendo nosotros. Y como mencionaste, estos edificios están abandonados y hay cientos de ellos a través de toda la isla. La intención de nosotros es rehabilitar muchos de esos edificios que están disponibles para poder producir comida hiperlocal a través de todo Puerto Rico para que una vez más, que los puertorriqueños tengan acceso a su propia comida hiperlocal, que no tiene que venir de los Estados Unidos, de México, de otras partes del mundo.
Lamentablemente, porque yo en los trabajos que he tenido en mi vida, pues trabajé con una compañía de Puerto Rico utilizando equipos, o sea, utilizando edificios de Fomento Industrial y del gobierno de Puerto Rico. Uh-huh. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a veces es una batalla, no solamente una batalla tratar de echar para adelante una compañía en ese tipo de edificio, en ese tipo de contexto, a nivel de tú lograr patentes y cosas así, sino también es una batalla tú lograr acuerdos con los diferentes uh-huh. gobiernos que pasan por Fomento Industrial.
Así es.
Porque te digo porque pasé la experiencia. Yo trabajaba para una compañía de manufactura que teníamos un edificio de Fomento, y con una administración se lograron unos acuerdos y unos beneficios, y cuando entró otra administración, ellos descartaron esos acuerdos y dijeron que eso no eran acuerdos de ellos, que eso eran acuerdos de otra administración, que estos eran los nuevos acuerdos. Uh-huh. Y entonces pues te cambian los muñequitos cada 4 años. Que si venimos a ver, pues tu lucha no solamente es con las inclemencias del tiempo o con los costos del mercado, sino también con los vaivenes de los gobiernos.
Eso es así. Pero una vez más, la determinación de corredora que yo tengo, cuando yo estoy en una competencia, yo no me doy por vencida. So, es ese tipo de mentalidad que uno necesita para ser exitoso en el ámbito profesional. Eso viene de todas esas competencias, de todos esos entrenamientos, de todos esos malos ratos que uno pasa a veces, que unas carreras pues no funcionan o no pasan como uno piensa que iban a pasar, ¿no? Y el hecho de que uno no se da por vencido y sigue para adelante, y todos esos éxitos que tú mencionaste al principio son el resultado de muchos fracasos, son el resultado de muchas experiencias que uno aprende, porque pasa por todas esas experiencias que en el momento parecen ser bien negativas, ¿no? Pero eso es un buen ejemplo para tratar otra vez de volver al mismo tema que estábamos hablando en términos de la intersección entre el deporte y el competir a alto nivel de rendimiento con este tipo de retos que tenemos en Puerto Rico, que bregar con el gobierno y tú has tenido la experiencia, pues no es lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero se han topado con una puertorriqueña que no se va a dar por vencida. So, buscaremos la manera de que las cosas, pues, a través de la comunicación, pues, que se den. Y yo pienso que el punto que trajo a colación hace un ratito, que trajimos a colación, el hecho de educación es súper importante. El educar al público puertorriqueño de por qué vale la pena echar hacia adelante este tipo de tecnología agrícola, que es muy diferente, y por qué es beneficioso que nosotros tengamos una seguridad alimentaria en la cual podamos producir todos nuestros alimentos en Puerto Rico y no depender de que vengan los alimentos de afuera.
Excelente. Otero.
Oye, te iba a dar un comentario de esa parte, porque es que siempre ha sido mi preocupación, es que los términos que se utilizan algunas veces, pues, son términos científicos, términos que es un poquito... son altos a nivel de escolaridad, y nos olvidamos que hay mucha gente que no nos entiende. Uh-huh. Y creo que algunas veces fallamos en llevar ese lenguaje a un nivel donde la persona común uh-huh. lo puede entender y lo pueda procesar de una manera que lo ayude. Uh-huh. Porque hablamos términos radicales libres, cosas así, y la gente lo escucha 20,000 veces y no sabe, le están hablando en chino.
Pero cuando
tú lo dices, mira, es que si te comes la yuca, pues tiene esto y esto, y esto te va a ayudar, pues...
Eso es así.
Hay veces que ese tipo de educación hay que llevarla.
Tienes toda la razón. El tener la capacidad de traducir términos científicos en una forma en que se pueda absorber bien fácilmente, que sea una cuestión de usar el conocimiento científico en una forma práctica de que, ok, cuando voy al supermercado, ¿qué como? Cuando me voy a preparar para una carrera, ¿qué como la noche antes? ¿Qué como la semana antes? Oye, ¿y qué como después que corra, you know, un medio maratón? ¿Cómo me recupero más rápido? So, para mí, la cuestión científica es súper, súper importante, pero el punto que tú trajiste a colación es igual de importante, el hecho de que tenemos que tener la habilidad de comunicar esos conocimientos científicos en una manera que sea práctico, que todo el mundo lo entienda y que sea información que las personas realmente puedan utilizar para mejorar sus vidas.
Te iba a preguntar entonces, y hablando ya a nivel de competencia, ¿tú notas la diferencia entre los atletas, por ejemplo? ¿Cómo tú te sientes en una carrera de larga distancia siendo vegana? ¿Te sientes con la energía todo el tiempo? Porque por lo menos yo, que no lo soy, y que no llevo una alimentación, una nutrición que, ¿verdad?, que esté supervisada.
Tú eres vegano.
Yo soy gallino vacuno. Y siente, todo el mundo siente ese desgano y esa pared cuando llega a las altas millas. Pero en el caso tuyo, porque yo veo las fotos tuyas, he visto varias fotos terminando carreras, y te noto con una felicidad, te noto fuerte, te noto fresca.
Así es.
Te noto como que puedes seguir corriendo. ¿Cómo te sientas en ese tipo de competencia?
Me siento súper, 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 súper bien, y yo he corrido hasta los maratones. Esa ha sido la distancia más larga que he corrido y nunca me he tocado con esa pared que todo el mundo habla. Y primero que nada, una vez más, es el entendimiento de la bioquímica, ¿no? De saber cómo te puedes mantener la alimentación antes de la carrera, durante la carrera y después de la carrera. So, la combinación de tener ese entendimiento de la alimentación y también lo de hydration, de cómo tomar, you know, y qué tomar durante la carrera, pues son cosas que yo practico mucho durante mi entrenamiento. So, cuando llega la carrera, mi cuerpo ya está ahí, you know, en una condición de que yo sé exactamente cuánto tengo que comer, cuándo lo voy a comer, qué alimentos sí me funcionan y qué no me funcionan en la carrera. So, en todos mis años de competencia, no he tenido ni una carrera en la cual haya tenido issues con que algo me cayó mal o que no estaba bien alimentada o que me sentía con poca energía. Al contrario, me siento súper, súper bien, me siento, me siento súper liviana. No estamos hablando de liviana, lo estoy usando entre comillas, no de peso, sino de liviana, de ese sentir como si uno pudiera estar volando, que cuando estás corriendo, corres con una facilidad que parece que estás casi sin tocar el piso, ¿me entiendes? Uh-huh. Ese tipo de sentir. So, me siento súper, súper bien, con muchísima energía, y eso te lo digo, que la conexión está directamente con la alimentación. Eso no hay ninguna pregunta. Dime.
Oye, Anabel, para distancias largas, uh-huh, a nivel de alimentación, a nivel de qué tú comes en uh-huh esa milla 10, en la milla 12, en ese intermedio que es donde tú te alimentas para poder tener la energía en la milla 20, uh-huh, ¿qué tú recomiendas? Creo que tú, como científica,
en ese momento.
Y como científica y como cogedora, porque tú lo has probado en ti.
Exacto.
Funciona.
Pues para mí, personalmente, lo que me ha funcionado es carbohidratos que sean bien fáciles de absorber en ese momento. Porque acuérdate que la digestión es una cuestión complicada, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo cuáles?
Te voy a dar ejemplos que están disponibles comercialmente. No todas las marcas son iguales, no voy a mencionar ninguna marca en particular, pero sí te voy a dar un poquito de orientación en términos de qué es lo que tienes que estar buscando. So, cuando tú estás mirando los diferentes tipos de gels que están disponibles, o las gomitas, porque vienen ahora en diferentes tipos de textura, ¿no? So, hay gente que no le gusta la textura de los gels y no se los pasa en un maratón, pero
yo como con las gomitas.
Las gomitas, yo no sé cómo, the gummies. So, Esos yo personalmente los he usado también, pero te estoy, ojo al vivo, de que no todas las marcas tienen la misma formulación química, bioquímica, y algunas de ellas tienen demasiada azúcar y otros ingredientes que no necesitas en ese momento. So, básicamente, lo que tú estás mirando es el número de carbohidratos que tiene disponible ese gummy o ese gel, que lo puedas digerir rápidamente para que esos carbohidratos sean cambiados a azúcares y puedan ser absorbidos bien rápidamente y te den la energía que necesitas para seguir las próximas 3, 4, 5 millas. Yo pienso que hay personas que no saben, es una matemática, es una fórmula matemática que está basada en varios factores. Está basado en el factor peso, ¿verdad? Porque un hombre que mide 6 pies y pesa 180 libras no va a necesitar el mismo nivel de fuel, de alimentación en un maratón que necesita una muchacha que pesa 115 libras y mide 5'1", ¿verdad? So, primero que nada, tienes que tomar el peso de la persona en consideración. Y también el paso al cual vas llevándolo. So, por ejemplo, un hombre que está corriendo un paso de 6 minutos la milla, a otro hombre que está corriendo a 9 minutos por milla, es una utilización de energía totalmente diferente, ¿verdad? So, el tipo de alimentación de carbohidratos y la frecuencia con la cual van a tener que consumir esos carbohidratos durante el maratón va a variar. So, básicamente la contestación a tu pregunta es que not one size fits all. No le puedo dar una contestación y decir que a todo el mundo esto le va a funcionar.
Pero ¿cómo nosotros como corredores comunes podemos tener acceso a ese tipo de fórmula donde podamos sentarnos y calcular, ok, voy a correr el maratón X y ok, voy a tener que ingerir este tipo de gomita en la milla 9, en la milla 10, en la milla que sea, para mantener mi ritmo y que mi cuerpo pueda reaccionar al esfuerzo que estoy haciendo. ¿Dónde yo puedo conseguir ese tipo de información que al corredor común le interesa? Porque
seguro.
quiere terminarlo bien.
Hay muchísimas fuentes de información, y una vez más, la credibilidad de todas las diferentes lugares, sitios web, no es la misma. So, siempre hay que ir a sitios web que sean reconocidos y que sean basados una vez más en ciencia y no en opinión personal ni ese tipo de cosas. Si quieres, al final yo te comparto en promoción, que están tratando de promover algún tipo de producto en particular. So, obviamente, si tú vas a la marca de ciertas marcas de, sea de hidratación o sea de comida, pues van a tener sus propias formulaciones que van a estar tratando de mercadearte, ¿no? Y de venderte. So, usualmente yo no le hago caso a nada de eso, excepto mirar la fórmula de cada uno de sus productos y ver si es algo que sí vale la pena o no. So, te puedo mandar como referencia varias, porque pienso, de que está disponible, y se lo podemos poner en las notas al final del podcast para que las personas interesadas puedan
ser. Seguro, sí, para que Ramón pueda distribuirla en el podcast y dárselo a la gente que pueda buscar la información, y pues, cada cual hace su cálculo.
Y otra cosa es que lo practiquen, ¿no? Que no esperen al día de la carrera para entonces decir, pues yo creo que me tengo que estar metiendo una de estas gels o una de estas gomitas cada 3 millas cuando realmente las necesitas cada 7 millas, ¿no? So,
No, eso es tremendo, tremendo consejo, porque de verdad, muchos de nosotros, yo te diría un gran por ciento, corremos sin ese tipo de información científica que nos ayudaría un montón en cuestión del rendimiento que vamos a tener en la carrera. Y hay veces, pues, como usted dice, nos vamos a estos sites que son de promoción o quieren venderte esto, quieren venderte otro, y no nos hacemos un bien con eso.
A ver, una de las cosas que mantiene alejado a muchas personas cuando tratan de comer saludable es que los costos de comer saludable son casi el 50-60% más caro que el que va a un fast food y se compra un combo de Big Mac o de Whopper con papa Y refresco para el que quiere comprar, exacto, a $2.99. Para el que quiere comprarse una ensalada, pues le cuesta $6.99.
Tremendo punto.
¿Qué tú piensas de eso? ¿Y cómo son los costos de una persona que está en el veganismo? ¿Sufren la misma experiencia o no es lo mismo?
No, te voy a llevar la contraria, Ramón, porque comer vegano es más barato. Mira,
ese es el punto que quería llevar.
Esta es la cuestión. Mira, comer vegano basado en planta, mira, arroz y habichuelas es más barato que carne, punto, right? So, las habichuelas son una
más excelente
y más sabrosas, y hay todo tipo de legumbres, no tan solamente las, los gandules, no estoy hablando de habichuelas nada más, pero las legumbres, eso es una cosa que cualquier persona, que sea enlatado, sea crudo, que lo cocines en tu casa, los costos son súper bajos. Y el arroz también es lo mismo. En términos de las batatas, de todas las frutas y vegetales tropicales que hay disponibles en Puerto Rico, ese costo es más barato que el comer carnes. El costo más caro, cuando cuestión, entre comillas, vegano, son las comidas procesadas. So, cuando te pones a comprar comidas esas hamburguesas, por ejemplo, que son altamente procesadas y supuestamente son hechas basadas en vegetales, pues el costo de esas comidas procesadas es más alto. Y esos no son el tipo de comida que yo ingiero. Yo estoy totalmente en comer plantas per se, no en comidas altamente procesadas. Pero hay esa percepción, porque cuando la gente va al supermercado y ve esas hamburguesas veganas o ve todo ese nivel de productos que han salido en los años recientemente, los quesos veganos y ese tipo de cosas que son altamente procesados, pues dicen, mira, pero si eso está carísimo comparativamente con el queso que viene de la vaca o de la cabra, ¿no? Ese es el punto. La diferencia entre comer una dieta que está 100% basada en plantas, no comidas altamente procesadas, que son más caras. Por ejemplo, la leche que no es de vaca, la leche que está basada en nueces, si la compras en el supermercado te va a salir más caro. Si la haces tu propia leche de nueces en la casa, te sale baratísimo, mucho más barato. So, el hecho de alimentarse completamente basado en plantas es más económico que tener una dieta basada en alimentos que no son veganos. Y la realidad del caso es o pagas ahora o pagas después. Uh-huh. Porque la gente que se está comiendo la comida de fast food que tú mencionaste a $2.99,
lo pagan los doctores.
Lo pagan los doctores y las medicinas, años de medicinas y de doctores y de operaciones y de la calidad de vida que no van a tener, porque la dieta que han mantenido no es una dieta saludable. Ahora, si inviertes el dinero sabiamente comprando comidas saludables no procesadas, te vas a ahorrar dinero, primero que nada, comparativamente con comiendo carne. Y segundo, al final del caso, en 10, 15, 20 años, vas a tener una calidad de vida de que no vas a estar con medicamentos, no vas a tener que estar yendo al doctor con tanta frecuencia, sino para hacerte el chequeo anual y ya. O pagas ahora o pagas después. Para mí la calidad de vida es una inversión. Lo mismo que con el entrenamiento.
Nunca se ha llevado ese costo.
Exacto. Tú quieres ganar una carrera, tienes que hacer el entrenamiento, ¿no? Las decisiones que cada uno de nosotros tomamos cada día tiene un efecto en la consecuencia de qué calidad de vida vamos a tener en el futuro. Esa es mi contestación en términos de los costos, y eso es como un mito que tiene la gente de que dice, eso es carísimo, eso es élite, eso nada más hay cierto tipo de personas que pueden comer de esa manera, y ese no es el caso. Cualquier persona en cualquier situación económica puede hacer una decisión de comer más saludable a un presupuesto. Y por último, también te quería mencionar que lo que estamos haciendo nosotros en Fusion Farms es el hecho de que estamos creciendo todos estos alimentos a escala grande, comercial, para que el precio sea más barato, ¿no? El precio de las lechugas y de los vegetales y de las frutas que estamos creciendo va a ser más barato que el que viene de allá afuera. Esa es parte de nuestra competencia, esa es parte de nuestra competencia como negocio, ¿no? De que vamos a poder vender hasta más barato los alimentos que esté disponible para todo el pueblo puertorriqueño, no tan solamente para un grupito pequeño exclusivo en el condado.
Y yo quiero que los escuchas del podcast sepan que estamos hablando de un atleta que ha corrido maratón en 3 horas, 13 minutos, 36 segundos cualificando para Boston. O sea, que no es, no estamos hablando de...
No estamos jogueando.
No es jotero, no es manzano.
No es manzano. Ven acá, oye, Anabella, una cosa bien.
Síguete meneando en la cama, dale, sí.
La lija.
Sí, que va bien, dale.
Oye, Anabella.
Sí.
Un producto que es bien importante para la salud es la cerveza. Usted va a hacer
100%. Especialmente después de la carrera.
Después, durante, antes. ese punto porque.
Okay, anotamos el. Anotamos el punto que has expuesto, José. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en el término de que, mira, la alimentación no tiene que ser una cuestión estricta. La alimentación de Puerto Rico es cuestión de, quote unquote, veganizar todo el tipo de alimento. Cualquier plato que ustedes hacen, yo lo puedo hacer a nivel de planta, sea arroz con dulce, sea mofongo, sea cualquier plato típico puertorriqueño, se puede hacer con una variedad de sustituciones que lo convierte en un alimento que se puede hacer completamente basado en plantas. So, el hecho de que necesitas la carne, exacto, no es una cuestión que la necesites. Pero también tengo otro tipo de pensar de que yo soy realista. No todo el mundo va a hacer una decisión de dejar de comer carne y completamente comer plantas. Y lo que necesitamos son no perfeccionistas, sino personas que estén incorporando más plantas en su dieta diaria. Y eso va a ser una diferencia grande. Y vas a notar que mientras más plantas estás ingiriendo y añadiendo a tu dieta, más saludable vas a ser. Y eventualmente vas a empezar a comer menos carne. Sea una vez a la semana que comas un plato, que sea una sustitución de una cosa de carne por una de plantas, fantástico. Si lo haces una vez a la semana, vas a ver una diferencia. Si lo haces dos veces a la semana, vas a ver una diferencia aún mayor. Y ahorita uno de ustedes dos mencionó el énfasis que hay especialmente entre los atletas de cuestión de que, ay, necesito proteína. Señores, basado en la ciencia, eso no tiene ninguna validez. Ninguna persona está en el hospital de Puerto Rico, en el hospital de veteranos, con una deficiencia de proteína. Sí hay una deficiencia de fibra. La falta de fibra que hay en la dieta de americana y los puertorriqueños, eso es un issue. ¿Y de dónde obtenemos la fibra? La fibra la obtenemos de las plantas. Y la mayoría de los alimentos procesados tienen bien poca fibra. Y la carne tiene cero fibra. Ese es una cosa que debíamos estar hablando con todos los atletas y con todas las personas en el público en general. Olvídate de preguntarme, ¿cuánta proteína necesito? ¿De dónde vas a sacar la proteína, muchacha, si eres vegana? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿de dónde estás tomando la fibra? ¿Estás consumiendo lo suficiente, la suficiente fibra para mantenerte saludable? Esa es la pregunta correcta. Una vez más, vamos a la cuestión esta del mercadeo, de por qué hay esta obsesión de que necesitamos tanta proteína, cuando eso no es así.
Y precisamente eso iba a ir a ese punto, porque hace un rato decías que cuando tú terminabas una carrera, sentías que flotabas, que podías todavía correr más, que te sentías fuerte, que te sentías feliz. Y esa es la sensación que todo el mundo quisiera tener cuando termina una carrera. Entonces, ¿por qué? Me pregunto yo, si a lo mejor acabas de dar la contestación, que es mercadeo y ese tipo de cosas, pero ¿por qué entonces el estilo de vida vegano no es más enforzado en los comités olímpicos o en atletas de alto rendimiento y se basan todo el tiempo en la dieta entonces tradicional de carne, arroz, una que otra ensalada, cuando todo el mundo, yo quisiera terminar una carrera pensando que todavía estoy flotando y que puedo correr 2 millas más.
Ya, eso es así. Te voy a contestar dos contestaciones. Una, el hecho de que eso está cambiando. Parte de esta organización de Great Vegan Athletes que el año pasado, en el 2021, me invitaron a ser parte de esa plataforma, que eso es una serie de criterios que necesitas obtener para poder ser parte de esa plataforma, ¿no? Es el hecho de que esa es la misión de ellos, promover más y darle luz a todos estos atletas en diferentes tipos de deportes a través de todo el mundo que tienen una dieta vegana y están haciendo cosas increíbles, récords mundiales, récords nacionales y están compitiendo a un alto nivel. Esa es una plataforma y una organización de muchas que está tratando de darle más luz a la realidad del caso. Entonces, la segunda parte de la pregunta es la cuestión esta de comercio. Esto es algo del mercadeo y el comercio y todas estas mentiras, básicamente, que se le ha dado al público en general de por qué necesitas proteína, de que si necesitas carne para ser fuerte, de que si necesitas leche y productos lácteos, que realmente es lo contrario. Tienen un efecto negativo en términos de la salud general de una persona. So, básicamente esa es la segunda parte de mi contestación a tu pregunta.
Para poner un punto en eso, para que sepan, 40% de los gases que ocasiona el calentamiento global uh-huh. esté a este nivel es producto de las vacas que hay en el mundo. Uh-huh. Y se está buscando alternativas para uh-huh. eso. Pero yeah. acuérdate, hay un mercado que es tan grande y tan poderoso y tan fuerte de la carne, de procesamiento y esto, que no, por eso es que está pasando. Pero el 40% de los gases que se producen en el mundo uh-huh. Para el calentamiento mundial viene de la vaca.
Y por eso te dije que una de las avenidas por las cuales algunas de las personas toman la decisión de comer una dieta basada en plantas es el hecho ambiental, ¿no? La cuestión negativa de toda la producción de todo que se está usando para crecer estos animales, sencillamente para alimentar a humanos que no necesitan estos alimentos de carne. Pero un punto que quería traer a colación, porque yo soy una persona muy optimista y muy positiva y veo el punto que acabas de hacer en términos de que estas compañías y este mercadeo es una cuestión que ha estado muy prevalente por muchísimos años. Pero cada uno de nosotros como consumidores tenemos mucho, mucho, mucho poder. Tú estás haciendo una decisión de qué te pones en la boca todos los días, 3 veces al día, si comes 3 comidas, ¿no? Y si comes 6 o 7 comidas como yo, pues estamos tomando una decisión. Cada vez que comemos algo y cada vez que compramos algo en el supermercado, estamos votando, estamos haciendo una decisión que promueve una parte de la industria de alimentos en específico. Y si tú dices que no vas a comer y no vas a ser parte de esa industria y no vas a comprar esos productos, eso les afecta a ellos. Así que imagínate, si cada una de nosotros como consumidores decidimos cómo vamos a comer, pues sí vamos a hacer un cambio. Y eso sí es posible. Y como te dije, no es ser perfeccionista y de pensar de que 100% de todos los seres humanos en el planeta se van a convertir en una dieta basada en plantas, pero si la mayoría de las personas consume más plantas y menos carne, se va a producir menos carne, punto.
Sí, no, y hay un impacto ambiental, pero hace falta mucha más educación en ese sentido para que la gente entienda uh-huh. que lo que come impacta todo.
Así es. Cada decisión que nosotros usamos cuando vamos al supermercado Econ o al supermercado que sea en Puerto Rico y compramos comida, tenemos que entender que los productos que consumimos tienen un impacto ambiental, tienen un impacto en la calidad de vida de los animales y tiene un impacto en nuestra salud personal. Y hay gente que por eso escoge una de esas tres avenidas, ¿no? Porque hay gente que dice, no me importa el ambiente, no me importan los animales, no me importa que sean maltratados y que sean, que se han matado para comida, pero sí me importa mi salud personal. So, todo el mundo tiene un lente diferente, ¿no? Lo que cada uno de nosotros considera importante o que resuena con nosotros es diferente. So, eso es otra cosa que hay que tomar en consideración cuando estamos hablando de educar a las personas y de compartir información en una forma en que les conmueva a ellos. Si no te conmueve ver a un animal ser matado sin razón, o sea, sin tener que ser, tal vez te conmueve el hecho de que no puedas correr una carrera porque no te sientes bien, pues si eso te conmueve más, pues vas a tomar una decisión diferente en la forma en que te estás alimentando, porque personalmente para ti entonces es más importante tu salud, ¿no? En vez de la salud del planeta o la salud de los animales. José, ¿tenías dos preguntas más o Manuel?
Sí, ¿no? Manzano por acá. No te quería dejar ir sin que me hablaras de Boys in Sports y del Girls on the Run, que son dos organizaciones que tú eres parte de y que promueve el atletismo entre las féminas.
Así es.
Y sus próximos eventos también, que nos tiene que decir algo.
Voy a coger la primera pregunta primero porque eso es un área en que me apasiona muchísimo, ¿no? Y es el hecho de cómo empezamos la conversación de la experiencia de la mujer puertorriqueña y cómo fue mi experiencia y cómo yo pienso que yo puedo cambiar la experiencia de las mujeres atletas ahora y en el futuro. Voice in Sport, o la voz en el deporte, es una comunidad de expertos profesionales que tiene todo tipo de profesional en términos de psicólogos, de personas que tienen ciencia del deporte, personas que están en nutrición, que esa es mi área, y de alimentación. Pues traemos a todos a estos expertos y estamos disponibles a las mujeres atletas, específicamente esas que son jóvenes, porque sabemos y entendemos de que la mayoría de las muchachas, las muchachitas que están en escuela superior y en la universidad, a veces se decepcionan mucho porque una vez que van por ese cambio físico, notan que no pueden rendir como rendían antes según van pasando por esa etapa de sus vidas, y en esa etapa precisamente queremos ayudarles a entender de que esto es parte del crecimiento, de esto es una fase que vas a pasar y que vas a poder poder correr cuando tienes los 20, los 30, los 40, los 50 años. So, cuando ven el ejemplo de todos estos diferentes expertos en diferentes áreas que todas están linked, que todas están
entrelazadas,
porque cuando tú hablas de deporte, la psicología del deporte, la alimentación, el hecho de que te entiendas la ciencia del deporte, el hecho de que entiendas la importancia de tener el entrenamiento correcto, que sea basado en ejercicio físico que es información correcta, no que estés haciendo cosas que pueden dañarte y que puedas herirte, y si tienes injuries, entonces no vas a poder competir, ¿no? No vas a poder participar en ningún tipo de deporte. So, ¿cómo ayudamos a que esa mujer joven se cuide, entienda a cómo conocer a su cuerpo y a cómo entender la psicología de lo que toma competir a nivel a alto rendimiento? So, eso es parte del mensaje y de la misión de esa organización. Y trabajamos con este segmento de esa edad en específico porque si nadie te dice en esa edad que sí tú puedes, que tienes el apoyo necesario que necesitas, pues entonces no van a seguir en el deporte. Y es importante que esas niñas sigan en el deporte. Y la otra organización, Girls on the Run, tiene básicamente el mismo tipo de misión, excepto son para niñas más jovencitas, son de tercer a octavo grado, y cómo podemos ser coaches, mentors, para enseñarles a estas niñas el camino hacia una vida exitosa, no tan solamente en el deporte, pero sino también profesionalmente. So, dos organizaciones diferentes en términos de el grupo y las edades en que se especializa, pero el mensaje y los servicios que se ofrecen son muy similares.
Y por si fuera poco, señoras y señores que nos escuchan, aparte de todo eso, Ella también es parte del comité del USATF, eso es el comité de track and field de Estados Unidos en Mid-Atlantic. Ella también es del board of directors de Mid-Atlantic, también del USATF, y es coach certificada a nivel 1 también de la misma asociación. Y en las 2 horas que le sobran al día, también es modelo.
Así es, sí.
Así que es increíble, Anabel, todas las cosas que haces, todo lo que has logrado. Y esperamos en algún momento, ya cuando Otero esté en algún momento en Puerto Rico, ir a visitar las facilidades de Fusion Farms en Mayagüez.
Tomar fotos.
Porque se ve bien interesante. Yo estaba viendo el video. Yo espero, por lo menos en el video que yo vi, estaban buscando inversionistas. No sé si lograron su meta ahí.
Sí, definitivamente. Y continuamos buscando inversionistas, porque esto es una cuestión de que para construir todas estas fincas a través de Puerto Rico y a través de todo el mundo, porque también estamos construyendo estas fincas en los Estados Unidos. So, siempre estamos buscando por inversionistas, porque así es un negocio privado, ¿no? Y no podemos construir nada de esto a menos que tengamos los fondos. So, ha sido muy exitoso hasta ahora, pero hay que continuar con el mensaje y con la educación para que la gente entienda qué es lo que estamos tratando de hacer y el impacto tan grande que va a tener en la agricultura, no tan solamente en Puerto Rico, sino también en otras partes del mundo.
Aparte de negocio, ¿para dónde? ¿Qué vas a hacer ahora de eventos y cosas?
Sí, sí. ¿Tu planes futuros, Anabel?
Oh, sí, planes futuros, definitivamente. Estoy entrenando ahora mismo para a nivel mundial de World Masters Championships, que va a ser en Tampere, Finlandia, en julio. So, hay 3 eventos que estoy pensando hacer. Uno de ellos en el cual me voy a enfatizar más sería el 10K en la carretera. So, ese sería uno de mis metas principales en los próximos meses. Pero antes de esa carrera tengo muchas otras carreras a nivel nacional en los Estados Unidos, empezando con una en Atlanta al final de febrero. So, hay unas cuantas competencias de diferentes distancias a nivel nacional, campeonatos nacionales en los Estados Unidos que voy a completar antes de llegar al mundial. Eso es parte de lo que estoy por lo que estoy entrenando ahora.
No, y aparte, no, y cuando le quedan 2 minutos más en el día, ella es fundadora y CEO de Verde Ops. Verde Ops es un LLC que, según la información, dice que es una intersección entre salud, wellness, fitness y expresión artística.
Exacto.
Y es un parent company. Tiene
exacto.
Más cosas de Team Broadbent Company, Running, que es el equipo de running, supongo que tuyo, ¿no? Tienes un equipo
correcto.
De running.
Correcto. Sí.
Bell Photography, Vaquera Lucky Horseshoes y Girasol Jewelry.
Yep.
O sea, lo que no entiendo es Pyrography. ¿Qué es eso? Pyrography. Girasol Jewelry and Pyrography.
No te oí, perdí el audio.
Pyrography.
Pyrography.
Sí, eso tiene que ver con quemar madera con calor, con fuego. So, básicamente es un instrumento con el cual puedes crear arte en madera. Una de las noticias más grandes que quería compartir contigo es que tengo un nuevo entrenador y se llama Ricardo Rojas, y no sé si estás familiarizado con quién él es. Está basado en Boulder, Colorado, y obviamente él es una persona que tiene una carrera muy notable y exitosa, ¿no? Y tiene récords mundiales y todo, y es una persona súper, 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 y estoy emocionadísima de poder trabajar y entrenar con él, y espero que él sea la persona que me pueda ayudar a llegar a nivel mundial y obviamente no sencillamente participar, sino ganar medalla, que a eso es lo que vamos.
Tremendo. Y pues queremos pedir excusa porque al parecer Otero se fue de línea. Yo te oigo, pero no te oyes. Bueno, yo te oigo acá en el Roadcaster, pero Anabel parece que no te oye porque apareces offline en, en Zencaster, pero nada.
Lo siento, lo siento. No sé si es que tenía algún tipo de, ¿cómo se dice? Timeline. Que
no.
Se cuelga. No tiene tiempo límite.
No. Aquí podemos seguir el tiempo que querramos, pero...
Ya, me tengo que ir.
Sigue siendo un podcast. Exacto. Así que yo voy a aprovechar ahora este ratito para recordarles a todos nuestros escuchas que Corriendo Sobre 50 está en todas las plataformas de podcast favoritas suyas, en Spotify, en Pandora, en donde usted quiera, en Apple Podcast, en Google Podcast, iHeartRadio. Nos busca, nos encuentra como Corriendo Sobre 50. En las redes sociales estamos como Corriendo Sobre 50 en Facebook y Corriendo Sobre 50 Podcast en Instagram. En Twitter estamos como Podcast CS50. Recuerde siempre... Volviste, ¿verdad? Estás ahí.
Me sale mal de ojo.
No, pero estamos. No, yo no hice nada. Pero volviendo, por favor, déjenos su comentario, déjenos su rate en Apple Podcast. Pongan las 5 estrellitas ahí, porque mientras más ustedes den like, mientras más usted comente, mientras más crítica usted haga en las diferentes plataformas de podcast, más exposición vamos a tener. Y eso nos ayuda a crecer y para que más gente nos escuche. Y de esa manera también llegó Anabel a nosotros, porque a lo mejor nos escuchó de esa manera. Así que por favor, ayúdanos a crecer, manténganse con nosotros. Les damos, por favor, vacúnense o por favor manténgase. Si no es su intención vacunarse, pues al menos pues guarde distancia social, use mascarilla, cuídese.
Para que
no nos afecte a nosotros los demás seres humanos. Así que le queremos dar las gracias a Anabel por haber estado con nosotros. Yo creo que hay tela para cortar todavía para otro episodio más. Pero
seguro que sí.
Siempre nos gustaría que estés en contacto con nosotros y nos tengas al tanto de todo lo que estás haciendo. Vamos a, en las notas del podcast, vamos a poner... En las notas del podcast vamos a poner todos los links de donde pueden ver la información de Anabel y de todos sus negocios y de información de Fishing Farms. Y cualquier cosita, pues nos deja saber. A nosotros también nos pondríamos en comunicación con ella. Si usted tiene algún tipo de pregunta que ella le pueda ayudar, pues seguro, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Así
muchísimas
que Anabel, gracias por tu tiempo.
Un placer haberme conectado con ustedes dos. Gracias por todo, Ramón y José. Cuídense mucho y hasta la próxima.
Sí, señor. Señor Otero.
Igualmente, gracias.
Señor Otero, que duerma bien.
De nada. Sí.
¿Qué hora es allá?
Me voy a mover mucho ahora en la cama.
¿Qué hora es?
Las 2:30. 2:36.
Ah, pues yo pensaba que era más tarde.
Wow.
Bien, que Dios te proteja. Horas. Cuídense. Nos vemos, mi gente.
Adiós.
Bye.